Hace algunos años fue estrenada una película muy popular llamada Matrix, la cual fue poderosa en la taquilla y produjo un gran impacto en una cultura popular que continúa hasta hoy desde hace más de una década. Los hermanos Wachowski, coescritores y directores de la película, ingeniaron un film que sació el apetito de muchos adeptos a la ciencia ficción, incluyendo un montón de violencia, la cual hizo a la película casi imposible de ser vista para muchos de nosotros. Al mismo tiempo existía un elemento de la película que no era tan moderno. La idea principal detrás de la trama, muy conocida en ciencia ficción durante décadas, donde un héroe, que normalmente es una persona común, descubre que el mundo alrededor suyo, que parece tan normal y placenteramente habitual, es en verdad una falsa realidad artesanalmente diseñada por sus enemigos para mantenerlo específicamente sin conocer la escalofriante realidad. Los hermanos Wachowski se sorprenderían al saber qué tan cercana a la verdad diseñaron su película. ¿Sería posible que usted, sin saberlo, estuviese viviendo una falsa realidad elaborada? Si fuese así, ¿cómo se da cuenta? Si quiere averiguarlo, quédese aquí. Bienvenidos nuevamente al mundo de mañana. La mayoría de la gente se pasa en la vida sin detenerse a reflexionar o a examinarse. Ya sea creencia política o en los asuntos cotidianos, la mayoría de la gente está más interesado en discutir y en probar que ellos tienen razón y que la otra persona está equivocada de lo que están en examinar sus creencias, para ver si lo que creen realmente calza con la auténtica verdad. Esa falta de introspección y autoexamen se extiende en nuestras creencias religiosas también. ¿Cuántas personas realmente en forma honesta ponen las cosas que ellos creen bajo el microscopio? Lo que creen del universo, o respecto al significado de la vida, respecto a lo correcto y lo incorrecto, al bien y al mal, sus costumbres y prácticas religiosas. ¿Cuánta gente continúa en las cosas que aprendieron desde pequeños, o en lo que fueron convencidos por los predicadores desde el púlpito, o por aquellos predicadores que vieron en televisión, sin asegurarse honestamente que lo que están haciendo, las cosas que creen, realmente son correctas? Que el Dios que adoran realmente es el Dios de la Biblia. El apóstol Pablo tuvo que presionar a la iglesia cristiana del primer siglo a que hicieran esa clase de autoexamen. Veamos lo que su Biblia dice realmente en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo vio que un evangelio distinto comenzaba a tomar raíz en la iglesia cristiana. Un evangelio distinto del evangelio de Jesucristo. Veamos también el enunciado que Pablo hace en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viene y predica otro Jesús del que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Se dio cuenta de esto? Pablo luchaba contra la difusión de una enseñanza que promulgaba un evangelio distinto, un espíritu distinto y un Jesucristo distinto. La enseñanza y las costumbres sonaban verdaderas. Sonaba en gran manera como el verdadero Jesucristo. Pero era un impostor. Aunque sonaba engañosamente similar, no era el verdadero. La Biblia registra una batalla por mantener la pureza de la fe, solo unos pocos años después del comienzo de la iglesia. Hasta en el penúltimo libro de la Biblia vemos esta lucha continuando. Leamos el libro de Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era finalmente la fuente de esta impostora cristiandad que estaba corrompiendo a la joven iglesia? En 2 Corintios 11, que ya leímos anteriormente, Pablo discute los falsos ministros que se venían infiltrando en la iglesia y que torcían la verdadera religión que Jesucristo les había dejado. Dice en el versículo 13, «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo». Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es el mismo Satanás quien era la fuente de confusión y corrupción en la temprana iglesia. Previamente en el mismo libro, Satanás es llamado el Dios de esta era. En Efesios 2, versículo 2, es llamado el príncipe de la potestad del aire. El mismo Jesucristo lo llamó el padre de la mentira, el enemigo y el gobernador de este mundo. Aquellos que no creen en un verdadero y literal Satanás se encuentran a sí mismos en contradicción con la palabra bíblica y los claros enunciados de Jesucristo. Satanás es real, aunque usted prefiera creer que no existe. De acuerdo al apóstol Pablo, era el mismo Satanás quien se infiltró en la temprana iglesia en el primer siglo, engañando a inocentes y presentando un falso evangelio, una falsa fe y un falso Jesucristo. ¿Cómo terminó esta batalla en el primer siglo? Aquí estamos, 20 siglos más tarde. Seguramente todo terminó bien, ¿no es cierto? No esté muy seguro. Sabemos por Mateo 16, versículo 18, que Jesucristo edificaría su iglesia y prometió que las puertas del Hades, o sea, el sepulcro, nunca prevalecerían contra ella. Siendo perseguida, hostigada e incomprendida, la iglesia fundada por Jesucristo, llevando el mensaje de Jesucristo, enseñando todo el consejo de Dios, la verdadera iglesia edificada por Jesucristo, fue profetizado que nunca perecería en la tierra y que estaría presente en su ferviente segunda venida. Pero honestamente, miremos la abrumadora variedad de creencias y prácticas que dicen ser cristianas en el mundo de hoy, una apabullante colección como nunca antes visto. El libro de Apocalipsis, considerado por algunos de ser el libro más misterioso de la Biblia, nos da una descripción del estado en cuestión durante los tiempos postreros, los días que desembocan en el retorno de Jesucristo. Lea Apocalipsis 12, versículo 9. Aquí está hablando de una guerra que pronto acontecerá espiritualmente, y nos dice aquí algo muy importante. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. El mismo Satanás engaña a todo el mundo. Esto lo incluye a usted, me incluye a mí, incluye a todo el mundo. Amigo, la falsificación nunca se detuvo. Satanás no se detuvo en su esfuerzo por infiltrar una falsa cristiandad, un falso evangelio y un falso Cristo. Todavía se enmascara como ángel de luz. Todavía es el Dios de este mundo, y todavía es el padre de la mentira. Considere esta profecía para los días postreros, nuestros tiempos, en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí en esta descripción de un gran falso profeta, aquel anticristo que pronto será revelado en el mundo entero, vemos que es semejante a un cordero. Aparece como que representa a Jesucristo, pero para aquellos que pueden discernir, las cosas que dice, lo que enseña, se distingue como satánica falsedad, porque este no suena como el cordero, en cambio, este habla como un dragón, habla como aquella serpiente antigua, la cual es el mismo Satanás. Habiendo trabajado poderosamente por tanto tiempo, y con todo el mundo atrapado bajo su dominio en los tiempos postreros, permítame hacerle una pregunta muy delicada, una pregunta que la mayoría honestamente no tendrían el valor de preguntarse. ¿A cuál vemos hoy en la moderna cristiandad tradicional? ¿A la verdadera o a la impostora? Muchos historiadores ya han especulado en esta pregunta. Consideremos este comentario del erudito protestante Jesse Lyman Harbot, Durante 50 años después de la vida de San Pablo, una cortina cubre la iglesia, a través de la cual intentamos mirar inútilmente, y cuando finalmente se levanta, cerca del año 120 después de Cristo, con las escrituras de los tempranos padres de la iglesia, encontramos una iglesia muy distinta en muchos aspectos de aquella en los días de San Pedro y San Pablo. Y Harbot está lejos de ser el único en esta evaluación. ¿A cuál cristiandad vemos dominando el escenario de hoy? ¿La verdadera cristiandad? ¿La cristiandad de Pedro y de Pablo, fundada en las enseñanzas de Jesucristo? ¿O la impostora cristiandad, la sutil falsificación ingeniada por Satanás, con un distinto Jesús, un distinto Evangelio y una distinta enseñanza, basado en lo que Pablo llamaba el misterio de iniquidad, en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7? ¿La verdadera o la falsificada? Y en verdad, la pregunta clave realmente es, ¿cómo podemos descubrir la diferencia? Responderemos a esta pregunta en la segunda parte de nuestro programa. Primero, permítame darle oportunidad de requerir este folleto gratuito que ofrecemos hoy, titulado La satánica falsa cristiandad. Satanás es real y tiene un poderoso deseo de corromper y distorsionar la verdadera fe de Jesucristo y las enseñanzas que trajo Jesucristo a esta tierra. La falsa cristiandad que ha creado para distraer al mundo de la hermosa simplicidad de la Biblia está explicada en detalle en este folleto ofrecido absolutamente gratis. Anote la dirección en pantalla y requiera su copia gratis. Nadie lo contactará o lo llamará y nadie le pedirá una donación. Requiera ahora mismo este informativo folleto, La satánica falsa cristiandad. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. ¿Es realmente posible que la falsa cristiandad que estaba infectando a la temprana iglesia como un virus en el primer siglo esté todavía presente en el siglo XXI? En Lucas 12, versículo 32, Cristo se refiere a sus verdaderos seguidores como una pequeña manada. ¿Es posible que esta falsificación sea más que algo presente? ¿Es posible que sea predominante? ¿Es posible que esta falsificación, en efecto, en su gran mayoría, haya reemplazado la realidad? Como concluimos en el segmento anterior, la pregunta crucial es la siguiente. ¿Cómo sabemos, cómo descubrimos si la fe que seguimos es la verdadera o la falsificada? En nuestro esfuerzo por identificar una falsa fe, podemos tomar el ejemplo del Departamento del Tesoro en su lucha contra el dinero falsificado. Consideremos un billete de $20. Una de las mejores y fundamentales maneras de reconocer un billete falso es estar completa e íntimamente familiarizado con el dinero verdadero. Cuando uno sabe cómo se siente un billete real de $20, al tacto, el peso del papel en su mano, en cómo responde el papel cuando uno lo dobla, cuando lo mira de cerca y conoce los detalles y las fibras que forman el material, uno mira cómo destiñe la tinta o cómo no destiñe. Todos los intricados y complicados detalles en las figuras, y hasta cómo huele. Cuanto más profunda e íntimamente familiarizado se encuentra uno con el verdadero billete, más capacitado se encuentra de reconocer un billete falso si alguien se lo pasa. Hasta las sutiles diferencias que otros no notarían se revelan ante usted como el día de la noche. Y cuando se encuentra totalmente familiarizado con el verdadero estándar, es fácil de identificar al falso. La solución no es distinta para identificar a una fe impostora, un falso Cristo o una falsa cristiandad. Intente familiarizarse tanto con el verdadero estándar que el falsificado sea imposible de no resaltar sus diferencias, no importa qué tan sutil sean. ¿Cuál es el estándar? La Sagrada Palabra de Dios. Veamos el ejemplo de aquellos de Berea, en los Hechos 17, versículo 10. Y de inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si usted es uno de nuestros frecuentes oyentes del Mundo de Mañana, entonces le es familiar el hecho de que en este programa estresamos que no queremos que nos tome la palabra. No me crea a mí, crea en su Biblia. Francamente, amigo, demasiadas personas simplemente le creen al que está parado detrás del púlpito sin investigar lo que dice. O lo que es igual, le toman la palabra al predicador que ven en televisión. Se lo estoy pidiendo, investígueme. Lea las cosas que decimos en su propia Biblia. Investíguenos, pero investigue a los demás también. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 21 nos dice que lo examinemos todo y retengamos lo que es verdad. Veamos brevemente algunos aspectos de la cristiandad tradicional y probémoslo con la prueba del billete. Comparémoslos con la palabra de Dios y veamos cuánto se asemejan. Por ejemplo, consideremos la recompensa de los salvos. Muchas iglesias enseñan que cuando uno muere, se va al cielo. Para algunos significa estar flotando en las nubes con una arpa en sus manos. Para otros es algún tipo de versión idealizada de la vida presente en la tierra. Algunos describen al cielo como una clase de visión beatífica, donde uno solo contempla el rostro de Dios y disfruta por toda la eternidad. ¿Pero qué es lo que dice la Biblia de la recompensa del salvo? En el pasaje de la Escritura conocido como las Beatitudes, Jesús nos enseña algo importante. Veámoslo en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Más adelante en el Apocalipsis, dice explícitamente, en el capítulo 5, versículo 10, que Cristo nos hará reyes y sacerdotes para Dios y que reinaremos en la tierra. Más adelante en el capítulo 20, versículo 6, nos es dicho que los santos reinarán con Cristo durante 1000 años. ¿Es esto solamente un lenguaje simbólico o alguna metáfora que podemos racionalizar o ignorar? El apóstol Pablo no pensaba así. Notemos lo que les dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sos indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? En estos pasajes y muchos otros en la Biblia, la palabra dice que la recompensa del salvo es literalmente gobernar juntamente con Jesucristo, con poder y con gloria. ¿Es esto lo que usted escucha ser predicado en las iglesias que profesan ser cristianas? La pura palabra de Dios nos da un estándar sólido como roca, que nos permite identificar la falsificación de Satanás. Veamos otro aspecto de la moderna cristiandad, sus tradicionales celebraciones. Muchos están de acuerdo con la canción de que la Navidad es el mejor momento del año, intercambiando regalos, decorando sus árboles de Navidad y disfrazándose de Santa Claus, lo cual son tradiciones que han sido disfrutadas durante generaciones y celebradas en nombre de Jesús, o Semana Santa, con su popular conejo, huevitos de Pascua, nuevamente, tradiciones que han sido parte de esta profesa cristiandad durante siglos, aunque cualquier enciclopedia de renombre claramente explica los orígenes de estas tradiciones y prácticas como comenzaron en rituales y costumbres paganas, precediendo a la cristiandad por siglos, y hasta milenios en algunos casos. ¿Cómo se siente Dios respecto al uso de prácticas paganas para adorarlo a Él y a su Hijo? En el Antiguo Testamento Dios dio a conocer sus sentimientos al respecto muy claramente. Al final de Deuteronomio 12, claramente comanda que las prácticas paganas no han de ser usadas para adoración, aunque la adoración sea dirigida a Dios. Pero ¿cuál es la enseñanza de Jesucristo en el asunto de tradición versus mandamiento? Su enseñanza es que esperemos que sea la verdadera iglesia que Él fundó y no la falsificada la que practicamos. En este asunto, Jesucristo es absolutamente claro. Le dice a los fariseos en Marcos capítulo 7, versículo 9, «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». Cristo condena la práctica de ignorar los mandamientos del Dios Todopoderoso para guardar tradiciones que quebrantan esos mandamientos. Amigo, este es solo el principio, pero lo beneficiaría mucho más si usted abriera su propia Biblia y viera estas cosas por su cuenta. Si está verdaderamente interesado en adorar a Jesucristo y a Dios Padre, en espíritu y en verdad, como nos es dicho en Juan 4, versículo 24, contáctenos hoy y requiera el folleto gratuito, La satánica falsa cristiandad. Este folleto exclusivo expone poderosamente el sutil engaño que Satanás ha infiltrado en la humanidad. Ordene este folleto gratis, abra su Biblia y comience a experimentar la dicha que solamente viene de la pura y verdadera fe de Cristo, una dicha que la falsificación satánica simplemente no puede proveer. Tenemos una copia esperando por usted, requiérala hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Amigo, comenzamos este programa con el comentario de que cierto número de películas de ciencia ficción usan la trama de un héroe que descubre que el mundo alrededor suyo no es como parece, que es un elaborado engaño, una falsa realidad que fue diseñada para mantenerlo ignorando la verdad. En estas tramas de ciencia ficción no es inusual que llegue un momento en la historia donde el héroe comienza a comprender la verdad y tenga que enfrentarse a una difícil decisión. ¿Regreso al confortable mundo que siempre conocí, aunque realmente sepa que es una falsedad? ¿O soy valiente y doy el próximo paso y acepto plenamente la verdad, sin importar qué tan incómoda parezca esta decisión? Al considerar la verdadera cristiandad de la Biblia versus la cristiandad que es practicada alrededor nuestro, usted llegará a enfrentarse a tal momento, y no está solo. Yo sé cómo se siente. Yo pasé por este momento. Yo sé cómo es. Por un lado, existe una real dicha al entender cosas que nunca antes conocía, y la Biblia comienza a tener sentido en algunas cosas por primera vez como nunca antes. Algunos pasajes de Escritura que uno leyó una y otra vez, pero que nunca alcanzó a comprender, de repente se iluminan y tienen sentido y calzan en una figura más amplia. De hecho, uno comienza a leer ciertas partes de la Biblia que ni sabía que existían, o que no le prestamos atención anteriormente, y comenzamos a ver qué maravilloso libro que es la completa Biblia, y que la totalidad de la revelación de Dios es poderosa, dinámica, y cómo nos cambia la vida, y cómo realmente podemos temblar ante la palabra de Dios, como nos dice en Isaías 66:2. Uno se estremece al comenzar a descubrir la verdadera cristiandad de la Biblia, y al poder comenzar a deshacerse de todo aquel bagaje que venimos arrastrando, de lo que la Biblia estaba supuesta a decir, en vez de lo que realmente dice. Si alguna vez leyó 1 Corintios 14, versículo 33, nos es dicho que Dios no es el autor de confusión. Pero si uno se fija, existe una confusión babilónica en la tradicional cristiandad, con sus cientos, si no miles, de distintos grupos y denominaciones. Existe una poderosa sensación de paz que sobreviene al descubrir por qué esto es así, y lo que es la verdadera cristiandad. Por otro lado, puede haber un sentimiento de ansiedad cuando uno comienza a preguntarse si realmente tendrá el valor de actuar en lo que uno aprende, quizás preguntándose dónde terminará la ruta cuando uno comienza. En realidad, uno se pregunta si está solo, al buscar la verdadera cristiandad versus la falsificada. En esto, nuevamente podemos tornarnos a la promesa de Jesús en Mateo 16, versículo 18, de que Él edificará su iglesia y que el sepulcro nunca prevalecerá contra ella, que se mantendrá a través del tiempo y estará existente en su segunda venida, esperando el día en que le será presentada como novia que se preparó para estar lista. En 1 Timoteo 3, versículo 15, el apóstol Pablo se refiere a la iglesia, la verdadera iglesia, no la impostora, la iglesia fundada por Jesucristo, llamándola iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Además, en Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dice, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Uno debe ser valiente para abandonar una confortable falsedad y comenzar a acercarse a la verdad. Yo sé cómo es. Pero en algún lugar, como una pequeña pero hermosa piedra preciosa entre una pila de impostoras, hay una iglesia que realmente enseña la verdad de Jesucristo, el mismo mensaje y camino de vida que Él trajo a esta tierra. Una iglesia que realmente enseña y vive y practica la cristiandad del mismo Jesucristo y la cristiandad de los originales apóstoles. ¿Qué tan importante es para usted encontrar esa iglesia? ¿Y cuánta voluntad tiene para dejar la impostora cuando se da cuenta? No lo puedo alentar lo suficiente para que llame hoy y aproveche nuestra oferta gratuita de este poderoso folleto, La satánica falsa cristiandad, que lo ayudará a estudiar su propia Biblia para exponer el poderoso engaño que Satanás ha entretejido en la cristiandad del mundo que nos rodea. Y los invitamos a encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana. Roderick Meredith y Richard Ames continuarán mostrándole la verdad de Dios en su propia Biblia, del mundo en que vivimos hoy, así como también del mundo que Dios tiene preparado. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.